Río Plasencia presenta Deportes. Entrevistas.
¿No viene a presumir su medalla? Que
sí, ha sido.
¿Qué fue lo que falló para nosotros?
Y mucho más.
El aficionado mexicano es malinchista y vale la pena darle su oportunidad al deporte mexicano.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al podcast una vez más, Mundo del Deporte, y en esta ocasión toca voleibol. Las Voli Talks directamente de Alex Castillo. Y mi querido Alex, hay bastante tela de dónde cortar, pero una vez más, nuestros representantes como que no se ponen a la altura de los eventos, ¿no? ¿Cómo estás?
Muy bien, mi señor Rigo, gracias por recibirme nuevamente aquí en el podcast y vamos a hablar de voleibol, que pues hay mucha información. Empezó la Nations League, terminó el penúltimo evento de clasificación olímpica para el voleibol de playa allá en Sochi, Rusia, y también se vienen un par de Voli Talks muy, muy interesantes. Como siempre, un gusto, Rigo.
Sí, un verdadero placer. Oye, platícanos, porque iba a haber en Sochi, o más bien hay en Sochi un evento, y creo que otra vez nos perdemos la oportunidad, ¿no?
Sí, como ya lo he comentado, en Sochi se llevó a cabo, terminó el domingo, el penúltimo evento, es el quinto de seis eventos que anunció la FIBB para clasificación, para terminar la clasificación a Tokio. Entonces, el penúltimo evento se llevó a cabo en Sochi. No hay ninguna comunicación oficial al respecto. Lo que sí es que hace 10 días los equipos, las dos parejas mexicanas de Tigo y Bobe y Juan Virgen y Lombardo estaban inscritas, aparecían en la lista de equipos, y cuando inició el evento no aparecieron, ¿no? Hay algunas versiones no oficiales de que alguno de ellos dio positivo a COVID, pero la realidad es que pues hay incertidumbre. Revisaba justo hoy en la mañana la lista de equipos inscritos para Ostrava, República Checa, que inicia el evento esta semana, este jueves. Tampoco están ahí inscritos, que ahí no estaban desde hace un mes que terminó Cancún. Para Sochi sí, pero no hay una versión oficial de qué es lo que haya pasado. Lo que es un hecho es que México no estuvo presente allá en Sochi, Rusia.
Bueno, pues una desgracia. De todos modos, aunque hubieran ido, no tenían oportunidad de conseguir boleto, ¿sí?
Por el ranking olímpico era muy complicado, seguían muy abajo en la clasificación. Recuerda que solo clasifican los primeros 15 del ranking, pero no estoy seguro qué tanto les afecta esto en su suma de torneos para estar en la Copa Continental. Creo que no, pero pues no estoy completamente seguro, lo voy a investigar y pues ya la semana que entra te digo bien. La semana que entra ya habrá terminado el evento de Ostrava, la sexta fecha clasificatoria, entonces ya estarán listos los 15 equipos que clasifican a través de ranking y habrá más luz respecto a la Copa Continental, que hasta ahora pues sigue confirmada en Colima del 23 al 28 de junio.
¿Y ahí sí vas a estar tú?
Es el plan, yo espero que sí, tengo toda la intención, espero que todo juegue a favor, y sí, es la idea de estar allá en Colima.
Que todo fluya.
Que todo fluya, ya ves que uno puede decir, y al final pues pueden pasar muchas cosas. Hay toda la intención de estar por allá con mi buena amiga Siria Salazar, pero pues estaré confirmando en estos días.
Dicen que uno propone, Dios dispone y llega el diablo y lo descompone.
Ni más ni menos, mi querido Rigo. Pues mira, déjate cuento lo que pasó en Sochi. Un evento que estaban las mejores parejas del mundo. Sigue en el aire ahí. Sigue en el aire algunos lugares. Los que están en el top 10 realmente ya va a ser inamovible esa lista. Pero te platico que en la rama varonil, bueno, un poco de sorpresa, los Beach Volley Vikings no les fue nada bien. Quedaron fuera del podium. Se metieron a la final los polacos de Osiak y esta muy atractiva pareja de Qataris, Sherif y Ahmed, que pierden 2-1 la final contra Polonia, pero bueno, en los últimos cuatro eventos han tenido tres platas y un oro, entonces la verdad es que un resultado bastante, bastante bueno. Ellos están buenísimos y confirmados ya para estar en Tokio, pero una final muy, muy, muy atractiva. El tercer lugar, los neerlandeses de Varenhorst y Van der Velde derrotan 2-1 a Carambula, el Mr. Skyball y Rossi, la pareja de Italia, que ellos pues también van con camino muy firme a poder estar en Tokio. Del lado femenil hubo una sorpresa muy agradable. Fíjate que en el primer lugar, esta pareja que en Cancún, esta pareja de estadounidenses que en Cancún pues no suben al podio, lo hacen, la pareja de Kelly Clayes y Sarah Sponsil, derrotan 2-0 a la pareja suiza de Uberli y Bechard, que tampoco estuvieron en el podio acá en Cancún. Y la medalla de bronce la ganan Makrobusova y Colomina, que ella sí tuvo una actuación destacada en Cancún. Derrotan 2-0 a las letonas de Kravtsenovka y Grudina. ¿Por qué es en especial atractivo este tema de que hayan ganado Kelly Clayes y Sarah Sponsil? Porque bueno, ellas se meten de lleno a esta pelea por tener un lugar en Tokio. Recuerda que pues cada país tiene un máximo de 2 equipos, de 2 parejas. La pareja de la campeona olímpica, varias veces olímpica, Kerrywell Jennings y Brooke Sweat, pues avanzaban de una manera medio cómoda en el segundo spot, en algún lugar de Estados Unidos. Bueno, con esta victoria, Clayes Sponsil se van 160 puntos arriba en el ranking de Sweat y Jennings. Y el próximo evento en Ostrava, en República Checa, Sweat y Jennings van a la quali, no van al main draw. Esto significa que si ellas no logran clasificar al main draw, en automático Kelly Clayes y Sara estarán clasificando a Tokio, a sus primeros Juegos Olímpicos. Y esto, bueno, pues es relevante por la importancia que ha tenido Kerry Walsh en la historia del voleibol olímpico, varias veces campeona con Misty May, viene de ganar bronce en Río. Tiene su compañía, su empresa promotora de voleibol allá en California. Entonces, pues para muchas personas es como todo un ícono, todo un símbolo de voleibol de playa. Pero bueno, la tiene complicada. Y en el caso de los hombres, pues es muy similar. Hay una pelea ahí muy cerrada con las parejas de Estados Unidos. En el lugar número 9 del ranking está Jake Gibb y Taylor Craft con 7,040 puntos. En el décimo lugar están Nick Lusani y Phil Dahlhauser. Que Phil Dahlhauser ya es campeón olímpico en Beijing 2008, también con 7,040 puntos. Y en el lugar 3 está la pareja de Tryborn y Trevor Craft con 6,680. Entonces, bueno, la diferencia son 360 puntos. Y me dicen, ayer predicaba con mi buena amiga Lori Okimura, experta en el tema de voleibol de playa, que pues para que pudieran acceder Tryborn y Trevor Craft a los olímpicos deben ganar la medalla de oro en Ostrava. Pero bueno, todavía hay posibilidad de que incluso, o sea, cualquiera de ellos tres queden fuera, ¿no? Los dos que van arriba están empatados con 7,040 puntos. Y de cerca está Tryborn y Trevor Craft, que, bueno, pues sería para ellos sus primeros Juegos Olímpicos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que, regresando ya para cerrar el tema de la rama femenil, estarán jugando Kerry Walsh y Brooke Sweat el Quarantine Quota el primer día del evento contra las americanas Emily Day y Sarah Hughes. Y como te decía, si ganan estas últimas, automáticamente estarían en Juegos Olímpicos Clayes y Sponsil. Entonces va a ser un evento muy atractivo, en especial por este tipo de combinaciones que le afectan más que nada a los equipos americanos. Entonces te estaré comentando la semana que entra, pues, de los resultados en Ostrava y también de cómo queda ya esta lista de 15 parejas clasificadas en cada rama a través de ranking olímpico.
Aunque falta un evento, ¿no? Me decías.
El de Ostrava, precisamente.
Ah, es este último, ok.
Sí, es este último en Ostrava, que inicia pues este miércoles, o sea, el día de mañana, con las country quotas,
¿no? Ok, entonces ya para la otra semana ya tenemos definidos quiénes y qué países van representados hacia Tokio 2021.
Así es, estamos platicando aquí con todo gusto de esos datos.
Oye, y el evento que te estás regocijando de ver todo el día, cuéntanos.
Pues mira, la Nations League que inició la semana pasada, una transmisión bastante, bastante profesional, ¿no? Y funciona muy bien tanto en el sitio web como en la aplicación. La aplicación se puede ya bajar también al Apple TV nuevo, al de la cuarta generación. Y bueno, yo compré el acceso con descuento, costó $16, hoy día sigue costando $20, la verdad es que por 248 juegos me parece que es muy
bueno, ya
no
son
precio.
248, ¿no?
Bueno, sí, se hace un poco menos, pero bueno, la competencia, pues son 124 juegos por rama, pero muy atractivo. La burbuja allá en Rimini es una ciudad relativamente pequeña. Entonces, he hecho varios enlaces, ahora te comentaré de ello, he hecho varios enlaces hacia allá, hacia Rimini, pero bueno, el venue o el lugar de competencia es el Centro de Exposiciones de Rimini. Entonces son dos bodegas o dos galerones que están separados, pero ahí es donde se llevan a cabo los juegos de manera simultánea. Se están jugando, o empezaron a jugar primero 3 días las mujeres, después 3 días los hombres, descansando mujeres, y regresan a jugar 3 días mujeres. Así es como ha sido la dinámica. Una cosa que me llama mucho la atención, y lo he comentado en estas Volleyball Connections que hago hacia allá, que he hecho, ya hice una con mi buen amigo Clayton Lucas, uno de los comentaristas de la FIVB TV, y también hice otra con Mark Lebedo, este experimentado entrenador australiano, que está ya invitado como experto analista, y esta semana haré otra con mi buen amigo Denis Céspedes, árbitro internacional dominicana. Pero bueno, lo que comentábamos en días pasados es que pues la cancha se ve muy limpia, se ve muy sin pocos distractores, ¿no? Generalmente dentro del área de juego, por supuesto, aparte de los 12 jugadores y los dos árbitros, pues veíamos varias personas ahí haciendo labor de recoger balones, otros que hacían labor de limpiar la cancha con estos mops grandes de 1 metro, otras personas, generalmente son niños, equipos, jugadores de categorías juveniles, que entran con una toallita, los quick moppers, a secar algún rastro de sudor, etcétera. Hoy no vemos nada de eso, incluso no hay jueces de línea, entonces la verdad es que la cancha se ve muy limpia, es muy atractivo verlo, porque no hay distractores ni para los jugadores ni para los televidentes. El caso de los jueces de línea, por supuesto que existe el challenge, pero eso no quiere decir que en cada jugada que haya el balón cerca de las líneas, se recurre al challenge. Cada equipo sigue teniendo 2 challenge por cada set, y lo mismo que en otros deportes, tú, el entrenador que reta gana el challenge, entonces se le restituye su derecho a otro challenge. Si lo pierde, bueno, pues ya se elimina de esos 2, le quedaría 1 o le quedaría 0, depende cuántos lleve. Pero platicando con uno de los árbitros que están allá el fin de semana, pues esto ha obligado a los árbitros a, ¿cómo decirlo?, a regresar a los básicos, ¿no? Back to basics,
en esos niveles,
bueno,
¿no?
Ya. A los orígenes, sí, en esos niveles, pues se apoyaba mucho el árbitro en los jueces de línea, y ahora pues tiene que, como lo empezó a hacer cuando inició a ser árbitro, ¿no?, estar muy atento a las líneas, al bloqueo, a ver si es balón tocado, etcétera. Pero ese es de las cosas bastante interesantes. Por supuesto, el tema de los controles anti-COVID, se les hacen hisopados cada 3 o 4 días. Hay un los equipos y los árbitros tienen que viajar del hotel a su juego 1 hora antes, termina su juego y se regresan al hotel. O sea, no hay gradas, no hay lugar donde quedarse a ver los siguientes juegos. Se regresan a su hotel y lo ven por la televisión, ¿no? El tema del hotel está un poquito más abierto que lo que estaba en Cancún. Rimini también es costa, entonces les han permitido en algunos días salir a dar paseos en la playa, en grupos muy reducidos, que no se alejen mucho, ¿no? Pero vaya, está siendo un poquito más abierto que lo que vimos en Cancún, que en Cancún entrabas a la burbuja, no podías salir y no podías acceder a la playa. Entonces, respecto al entorno, así es como está ya la burbuja en Rimini, Italia, Rigo.
Pues habrá que estar muy pendiente de todos estos partidos. Qué bueno que nos hablas de esta seguridad que se está viviendo, aunque, bueno, cada país y cada entidad, ya ni siquiera me quiero ir a países, tiene sus normas, sus restricciones. Por ejemplo, podemos ver que ya en Estados Unidos están la mayoría de los inmuebles al mínimo 70% de capacidad, ¿no? Y eso nos habla de que, bueno, cada país tiene su aceleración o desaceleración en cuanto al tema de las vacunas. De hecho, sigue el tema allá en Japón, ¿no? Si se posponen, si se hacen, si no se hacen, será hasta el final de este mes cuando define el comité organizador.
Sí, bueno, poco más de 50 días del inicio de Tokio, pues hay todavía opiniones a favor, opiniones en contra, ¿no? Pero bueno, yo la impresión que tengo es que al final sí se llevará a cabo con muchas restricciones. Me parecería un impacto en muchos sectores, financiero, social, el anímico, etcétera, el que se suspendieran, pero bueno, pues estaremos atentos de esa resolución del Comité Olímpico Internacional, Comité Organizador y el gobierno japonés, ¿no?
Sí, oye, ¿algo más que quieras agregar de este evento o nos vamos directo a las Bolitox?
No, sí, te comento rápidamente, los rankings van cambiando, pero bueno, hoy día el top 3 masculino con los primeros tres juegos de este evento: Brasil número 1, Francia número 2, Japón número 3, Japón una muy buena sorpresa, una sorpresa para bien. Japón es un equipo que pues siempre es muy combativo, ¿no? Pero en el voleibol de hoy, que es los jugadores cada vez más altos, cada vez más fuertes, Japón pues no se caracteriza por eso, pero han hecho una muy muy buena labor. Japón le ganó en el segundo partido a Rusia, le ganó 3-2, ¿no? En un tie break bastante emocionante. Los rusos, las que no lo creían, pero Japón lo ha hecho muy bien en la rama masculina. Eslovenia, un equipo de un país con 2.1 millones de habitantes, que fue subcampeón europeo en 2015-2019, le ganó 3-0 a Italia, le ganó 3-1 a Polonia, que es el actual campeón mundial. Entonces, esos han sido los resultados de este día sorpresa, ¿no? A lo mejor también el Brasil, que le ganó 3-0 a Estados Unidos. Estados Unidos me parece que marcha hoy en octavo lugar de la tabla. Me parece que su objetivo es terminar de prepararse bien para Juegos Olímpicos. Están metiendo un roster o un line-up distinto en cada juego. Entonces me parece que ellos pueden estar más preocupados por terminar de prepararse muy bien para Tokio que en ganar la BNL. Los máximos anotadores en la rama masculina: el ruso Maxim Mikhailov. El número 2, el neerlandés Nimir Abdelaziz. Y el número 3, el búlgaro Zvetan Sokolov. Comentar también de la rama varonil que el fin de semana este polaco de origen cubano, Wilfredo León, estableció un nuevo récord de servicios aces con 13 en el juego contra Serbia, y también estableció un nuevo récord de velocidad en el saque. No sé si tienes idea de cuánto puede viajar un balón en el saque, Rigo.
¿Cuánto valor tenga un saque?
No, la velocidad.
Ah, la velocidad. Yo creo que pueden rebasar los 80, 90 millas.
Te quedas un poco corto. El anterior récord era de Iván Zaitsev, el italiano, en la Nation League de 2018, con 134 kilómetros por hora. El fin de semana, Wilfredo León en el radar lo puso a 135.6 kilómetros por hora.
Pues 80, 90 millas, no estuve tan mal, amigo.
Ah, te entendí kilómetros, perdón.
No, millas.
Ah, millas. No, sí, digo que, o sea, un lanzador de béisbol, pues...
lanza eso, 90, Chapman, 100 millas.
Aroldis la lanza 105, que bueno, es un monstruo. Pero sí, a 80, 90 millas es como el promedio, ¿no? Entonces, a eso va el balón.
Fíjate, por ejemplo, un pase de americano, lo más que se ha registrado es de Brett Favre. Y él rebasaba las 100 millas, pero también, volvemos, es uno en... promedio de un ser humano es 80, 90, 95, cualquier proyectil, si así le podemos poner el término a un balón. La diferencia del voleibol, y lo que también hay que destacar para echarle el cebollazo a tu deporte, es que no es lanzado, es impactado.
Así es.
Sí, porque mira, lo comparas con una raqueta y ahí sí te doy la vuelta, ¿no? Llega Zverev, creo que es el que tiene el servicio más fuerte y son 200 millas por hora.
Sí, claro, ahí pues ayudado por la raqueta y por el encordado, etcétera, etcétera. Exacto. Tienes razón, pero sí en el voleibol, bueno, esa fue una noticia destacada del fin de semana. Y ya nada más para cerrar con Nations League, Rigo, en la rama femenil, en primer lugar marcha Turquía, que tiene pues, la liga profesional femenil más fuerte del mundo, me parece. Es número 2 Estados Unidos, que ha hecho lo mismo que el varonil. Son equipos que creo que se han preparado muy, muy bien a conciencia, que tienen muchos jugadores jugando en ligas profesionales en Europa, en Asia. Igual el equipo masculino, el equipo femenino, perdón, dirigido por Karsh Kirai, pues mete un line-up distinto en cada juego. Entonces está dando minuto a sus jugadoras que entren a la cancha, que entren en ritmo, y eso me parece bastante destacable. El número 3, Netherlands, los Países Bajos, que esto es interesante porque es un equipo que no va a estar en Juegos Olímpicos, no clasificó, no va con sus máximas estrellas como Robin de Cruyff, como Celeste Plac, pero va en tercer lugar. El número 4, Serbia, que lleva un equipo juvenil, un equipo B, pero que son las campeonas olímpicas. Los resultados ahí que han llamado la atención, bueno, Turquía le ganó 3-2 a Serbia, Japón 3-0 a China, Netherlands 3-1 a Rusia. Y Canadá, que pues recién le ganó 3-2 a China, ¿no? Su primera victoria. Las máximas anotadoras, Britt Herbert de Bélgica, Magdalena Stisiak de Polonia y Kiera Van Rijk de Canadá. Es decir, no vemos aquí grandes nombres, como una Tandara, como una Brankovic, Mihajlovic, Schutting. Entonces, son esos contrastes, ¿no? Entre la competencia masculina y femenina, pero bueno, al final, así es como están llevando a cabo. Esto apenas empieza. Las finales serán a la última semana de este mes de junio. Entonces, pues nos queda todavía mucho voleibol del más alto nivel por delante, mi estimado Rigo.
Y también con tus Volley Talks, que hay bastantes y por delante, ¿no? Has tenido bastantes cosas muy interesantes. Y bueno, el viernes tendrás nada más y nada menos que a Charlie Wade, ¿no?
Así es, ya ves que te había comentado así hace unas semanas que había ya contactado a Charlie Wade, el último campeón nacional colegial en CAA División 1 con los Rainbow Warriors de Hawái. Bueno, la primera semana fueron todos festejos, después tuvo un tema ahí personal que atender, pero ya lo confirmé y el viernes va a estar en las Body Talks Charlie Wade. Agradecerle a mi amigo Milan Sarkovic que me ha hecho el contacto. Y el día sábado es casi un hecho que va a estar Gay Bradbury. Gay Bradbury es un canadiense y es el presidente de la comisión de arbitraje de todo el área norseca. Entonces, es 95% seguro que va a estar Gay Bradbury el sábado. Y también en el Inter voy a estar haciendo varias, ahora le llamo Volleyball Connections, hacia Italia, hacia Rimini, tanto con Clayton Lucas, con Mark Lebedo, ya confirmé también con Denis Céspedes, probablemente también esté Walter Vera, un árbitro internacional peruano. Todo depende, pues por supuesto, de su disponibilidad. Los árbitros les anuncian en la noche de un día cuál va a ser su rol al día siguiente. Participan en uno o dos juegos de los cuatro del día. El comentarista Clayton Lucas y Mark Lebedo, pues también, ¿no? Depende ahí. También les toca dos juegos por jornada, entonces depende de sus asignaciones. Pero pues trato de avisarlo unas 2 o 3 horas antes de que empiece la Volleyball Connections con ellos. Pero pues va a ser muy interesante. Espero ya en semanas más avanzadas poder tener a Tomás Amelbull, el entrenador de Rusia, Shannon Wieser, el entrenador de Canadá. Pero pues, insisto, dependerá de, por supuesto, cómo vaya su equipo, cómo sea la competencia. Pero eso es lo que voy a estar haciendo durante el resto del mes, mi estimado Rigo.
Perfecto, bueno, pues ya tendremos más reportes la próxima semana y los equipos definidos, que ese es un tema muy importante. Aunque a nivel de selección, bueno, de voleibol de sala, todavía creo que falta un repechaje, ¿no?
No, voleibol de sala están definidos desde enero del año pasado, sí. Sí, fue la segunda etapa del preolímpico, las competencias continentales. Eso está ya definido desde hace un año y medio casi.
Y entonces, el que para lo que se está preparando la selección mexicana y todo eso, ¿qué es?
Ah, te había comentado que, de acuerdo a la publicación de la Federación Mexicana de Voleibol, se concentraron preparándose para el Campeonato Continental Norseca y para la Copa Panamericana de Mayores. Sí, pero Juegos Olímpicos de Sala está definido hace casi año y medio.
Ok. Es que, por ejemplo, hay algunos deportes, el béisbol es uno de ellos que todavía está en el último repechaje, como que abrieron un poquito más la puerta para que se pudieran llegar con los mejores equipos en el mejor momento.
Así es, yo me imagino que fue porque pues tenían pensado hacerlo entre tal vez febrero o junio del año pasado, cuando se desató la pandemia, pero no al voleibol. Desde enero del año pasado terminaron ya las clasificatorias.
Ok, disculpe mi ignorancia, señor. Por eso es que usted está aquí, para quitarme todo lo burro del voleibol que soy.
No digas eso. Y por supuesto, terminando Nations League, viendo ahí las, pues cómo termina el podio, cómo termina el ranking, etcétera, pues terminando eso y antes de Juegos Olímpicos, pues por supuesto que analizaremos aquí, diseccionaremos cada una de las ramas, pues también para ver quién llega más fuerte que otro, qué estrellas están dentro, cuáles no, y también pues para dar mis pronósticos acerca de Juegos Olímpicos, insisto, una vez ya terminaban Nations League.
No, y de hecho ya durante los Olímpicos te voy a convocar, a ver si tienes tiempo, a ver si podemos hacer esas semanas programas especiales junto con Saúl Trujano y algunos otros que se nos unan para hablar de los Juegos Olímpicos.
Con todo gusto, mi estimado Rigo.
Bueno, pues mi querido Alex, redes sociales.
Redes sociales, Plus Volleyball en inglés, Plus Volleyball en Instagram, Facebook y YouTube. Y las personales en Facebook e Instagram, Mr. Volleyball.
Perfecto. Recuerde, las mías son @RigoPlasencia. Nos escuchamos en la próxima.
Te recordamos, síguenos semana a semana. Estamos en Twitter @RigoPlasencia. Gracias por tu atención.